Agradecemos la colaboración de las empresas
Nixnetworks.mx
y Sandino.net
para la realización del podcast no oficial del Explicador.
MBS 102.5 presenta El Explicador con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología. El Explicador.
Este día en El Explicador, engaño calculado. En Historia de la Ciencia, momento equivocado. En A la velocidad de la luz, voces veloces. De pie, otro camino, miedo conservador. Todo esto y más en la siguiente hora, aquí, en El Explicador. Buenas noches, es lunes 23 de mayo de 2011. Los saludamos María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Y recuerde, el correo electrónico es el medio con el cual le da vida y forma al programa. ¿Qué quiere escuchar en este espacio? Acuérdese que mañana es día de un solo tema. ¿De qué quiere que hablemos? Hay varias posibilidades. Elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx.
De chile, de dulce y de manteca.
Un grupo de investigadores de la Universidad de California en Los Ángeles y de la del célebre Instituto Tecnológico de California, el Caltech, acaban de conseguir algo verdaderamente espectacular. Por primera vez en la historia, una persona que había quedado completamente paralizada de la cintura para abajo como consecuencia de un accidente ha vuelto a caminar. El trabajo involucró electrónica, involucró conocimientos de neurofisiología e involucró mucha paciencia. El trabajo fue publicado en la revista The Lancet, la lanceta o el bisturí. La lanceta es otro nombre para un bisturí. The Lancet es una de las revistas más importantes en el mundo de la medicina y desde hace ya un buen tiempo. Solo en los Estados Unidos, más de 5,600,000 estadounidenses viven con algún tipo de parálisis. De ellos, 1,300,000 tienen heridas o enfermedades en la columna vertebral que hacen les hace imposible caminar. Dos de los investigadores, los principales, Reggie Edgerton y Yuri Gerasimenko, vienen trabajando desde la década de los 80s con una idea. El sistema nervioso no está hecho nada más de un montón de cables vivos que se llaman neuronas. Tiene una estructura bastante compleja. Por ejemplo, en el cerebro y en la columna vertebral, en la parte de adentro, en la médula, hay varias capas. Una de ellas se llama dura. La estimulación epidural, la que se hace por encima de esta capa que se llama dura, puede llegar con relativa facilidad hasta las neuronas que se encuentran abajo. Las neuronas son células que son capaces de conducir señales electroquímicas. Cuando las neuronas que conducen las señales del cerebro hacia los músculos se cortan, las neuronas que van por la columna, se pierde el control de las piernas, se pierde la sensibilidad, pierde usted el control de todas las funciones que van de la cintura para abajo, incluyendo las funciones sexuales, las funciones de excreción, pierde todo. Y además tiene otros efectos en el organismo, es fácil sufrir temperaturas elevadas. Es fácil que le dé uno fiebre sin estar enfermo por alguna infección, por ejemplo. Estos investigadores empezaron a trabajar primero con animales, con la idea de crear un aparatito que pudiera hacer lo siguiente. Cuando una persona paralítica, una persona parapléjica, por ejemplo, trata de mover sus piernas, su cerebro manda señales a través de la columna vertebral y las señales llegan hasta el punto en donde la columna se cortó. Usted pone allí unos sensores, puede detectar las débiles señales electroquímicas que está mandando el cerebro y pone un aparatito del otro lado, en la otra parte que fue cortada, con la idea de reproducir las señales que están llegando por uno de los extremos. Para reentrenar a una persona para volver a caminar, lo mismo pasó primero con animales, se sometió la persona a una serie de estudios. Este individuo, que había sido atropellado y abandonado a su suerte por la persona que lo atropelló, se le sometió a una serie de pruebas para asegurarse primero que estuviera completamente paralítico, que no existiera por allí alguna conexión que no apareciera en las placas y que le permitiera caminar de nuevo, para no engañarse con el estudio. Luego le implantaron los sistemas de estimulación epidural, que son muy sencillos de instalar, y durante 7 meses estuvo en entrenamiento especial. Al cabo de 7 meses, este individuo puede pararse solo por 20 minutos, puede moverse un poco alrededor de la habitación, siempre con una persona cerca, con un enfermero especializado cerca, pero ya puede mover a voluntad los dedos de sus pies, los pies, ya tiene sensibilidad de nuevo y ya no le da fiebre. No se sabe hasta qué punto va a funcionar este sistema, no se sabe si esta persona de 25 años, que fue atropellada en julio de 2006, va a poder caminar de nuevo de manera normal. Es probable que sí. Si esto llega a ocurrir, se abre la posibilidad de un sistema de terapia complejo, podría ser costoso, a lo mejor no mucho, pero sí requiere de mucha paciencia, es una terapia que podría durar un año o más, pero que podría permitir que los paralíticos, perdón, caminen. Siempre le he dicho que es un gran privilegio trabajar en este ambiente, porque solamente le traigo buenas noticias. Por otro lado, un grupo de investigadores del Laboratorio Federal Suizo de Ciencia de Materiales y Tecnología, en EMPA, acaba de desarrollar un nuevo tipo de técnica que permite fabricar fotoceldas muy delgadas y flexibles con una eficiencia del 18.7%. Significa que 4 de cada 5 unidades de energía que provienen del sol, que pegan en esta fotocelda, se pierden. Solamente puede convertir en energía 1 de cada 5 unidades de energía que recibe. Solamente puede convertir en electricidad, 1 de cada 5 unidades de energía que recibe. Este es un notición, déjeme decirle por qué. Primero, estas celdas, que están hechas con diselenuro de cobre, indio y galio, 4 elementos químicos que va a encontrar usted en la tabla periódica, el selenio, el galio, el indio y el cobre. Estos elementos químicos son fáciles de fabricar y se pueden fabricar fotoceldas flexibles con estos materiales. Las fotoceldas clásicas son piezas de vidrio carísimas y con una eficiencia que normalmente anda por allá del 10-12%. Estas fotoceldas de arranque son más flexibles. Segundo, son mucho más baratas de fabricar. Y tercero, las técnicas de fabricación podrían permitir hacer rollos que se pueden poner, por ejemplo, en los techos de las casas o en las fachadas de los edificios. Así que con esta tecnología, en el muy corto plazo, cuando menos en Europa, algunos edificios y casas habitación, por un costo, vuelvo a repetir, muy bajo, podrían hacerse independientes. En lugar de gastar para comprar electricidad, podrían llegar a producir más electricidad de la que consumen y podrían vendérselo a la compañía de luz. Imagínese si eso pasara en su casa. Está a punto de ocurrir en Europa. Nos vamos a un corte y continuamos en El Explicador.
El Explicador continúa después de un corte. Usted escucha El Explicador con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda por MBS 102.5.
Continuamos en El Explicador, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx.
Poesía científica, el lenguaje de los números.
Antes de hablar de matemáticas, déjeme decirle algo con respecto a la evolución, porque hay por allí varios comentarios, varias discusiones en las que participan varios de ustedes y a las que me han invitado de una u otra manera como observador o como participante. Con respecto a la teoría de la evolución y con respecto a muchas cuestiones relacionadas con la ciencia, con frecuencia la opinión pública favorece no a quien tiene la evidencia en la mano, sino a quien dice cosas que esperamos escuchar. Y esto es algo muy peligroso. Por ejemplo, en el caso de la evolución, hay una idea que no merece el nombre de teoría porque no tiene nada de serio, que se llama la idea del diseño inteligente. Se acepta la teoría de la evolución, pero se dice que si la evolución es evidencia de que hay un diseño hecho por un ser inteligente, un diseño que involucra todo el universo, y que la evolución es el proceso por medio del cual se alcanza la perfección de ese diseño. Es una idea vieja, es una idea desacreditada, etcétera, pero el hecho es que hay gente en Estados Unidos en particular que la acepta mucho. Bueno, en todo el mundo, pero en Estados Unidos hay más facilidad para hacer este tipo de estudios, y en Canadá también. Lo que se hizo fue tomar a un grupo de personas, de voluntarios al azar, y se les pidió primero que leyeran evidencia sobre la teoría de la evolución como la presenta Richard Dawkins, que es un tipo que a mí en lo particular me cae muy bien, autor de varios libros de divulgación y muy claro en sus perspectivas filosóficas y religiosas. Él definitivamente es no cree en ninguna estructura ni en ningún diseño para el universo. Y también se le presentan obras de otra persona, Michael Behe, que habla sobre el diseño inteligente. Se pide a la gente que diga qué le gusta más, qué idea le gusta más. Luego se le pide a otro grupo de personas, igualmente homogéneo, que primero piense en la circunstancia de su propia muerte, en el hecho de que va a desaparecer, en el hecho de que cualquier obra que pueda hacer, no importa qué tan grandiosa, en cuestión de 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 o 100,000 años quedará olvidada. Y el universo le queda muchísimo más tiempo que eso. Se le pide a la persona que coloque su propia personalidad en ese contexto, y luego se repite el experimento de ofrecerles los argumentos de Richard Dawkins y de Michael Behe. El resultado es que cuando la gente está pensando en la realidad de su propia muerte y de lo que eso implica, creen más fácilmente en el diseño inteligente que en la teoría de la evolución, no importa qué tan buenos sean los argumentos de uno u otro bando. De alguna manera tendemos a creer en las cosas que sirven para calmar nuestros miedos. Y de eso se han aprovechado muchas personas a lo largo de la historia. Ya para irnos a la nota de matemáticas, les recomiendo que lea un libro muy famoso que se llama El ascenso y caída del Tercer Reich. Este libro, a ver si me dice usted quién es el autor por correo electrónico, si no se lo digo yo en el siguiente corte, es un libro muy famoso, narra la historia de primera mano. El autor vivió en la Alemania al final de la Primera Guerra Mundial y pudo ver todo este procedimiento, este proceso de evolución del nazismo. Al final, el proceso de crecimiento del nazismo fue aumentado por los miedos de la gente. Hitler tuvo el talento de meterle miedo a la gente y luego de presentarse como el que podía rescatarlos de ese miedo. El tomar decisiones sin utilizar la cabeza es mala. Siempre acaba uno apoyando a la persona equivocada. Ahora sí, vámonos con las matemáticas. Así como existe la ingeniería civil, que aplica a gran escala los conocimientos generados por los físicos para crear obras tangibles, puentes, edificios, así como existe la ingeniería mecánica, en donde se aplican también los principios aprendidos por los físicos para construir motores, existen varias aplicaciones tipo ingeniería de la disciplina pura que se llama matemáticas. La ciencia pura de la física se convierte en algo maravillosamente aplicado en manos de los ingenieros. Y en manos de los actuarios y los economistas, por ejemplo, las matemáticas se convierten en aplicaciones que, cuando son realizadas por gente de bien y de talento, producen cosas maravillosas. Bueno, Christopher Cotton es economista de la Universidad de Miami y publica un artículo muy interesante en una revista que también tiene un nombre muy interesante, mucho muy interesante. Se llama Journal of Peace Research, la revista científica de la investigación sobre la paz. ¿Cómo la ve? ¿A poco no tiene un título bien padre esta revista? En esta revista, distintos especialistas en ciencias sociales, en matemáticas, etcétera, estudian en qué circunstancias, y presentan sus trabajos, en qué circunstancias es que se ha descompuesto la paz social, y por lo tanto, qué circunstancias hay que garantizar para mantener la paz social de manera creativa. Nos estamos acercando a la época en la que por medio de matemáticas va a ser posible diseñar sociedades estables y que sean decentes, lo que de alguna manera previó Isaac Asimov con su colección de novelas titulada Fundación. Este autor, Christopher Cotton, de la Universidad de Miami, se puso a estudiar historias militares reales utilizando como base matemática una disciplina que se llama teoría de juegos, de la que ya hemos hablado antes. Estudió el caso de dos historias muy conocidas que son publicadas en El Arte de la Guerra de Sun Tzu, uno de los libros más mencionados y menos conocidos del siglo XX. Una de estas historias involucra a Li Wang, que con 100 hombres a caballo logró engañar y eventualmente derrotar a un ejército mucho más poderoso. También habla de Xu Heliang y la ciudad vacía, otra de las grandes leyendas del mundo de la del mundo militar. Este hombre, prácticamente sin ayuda, logró defender a una gran ciudad del ataque de un ejército enorme. En ambos casos, estos genios del mundo militar lo que hicieron fue desarrollar una técnica para engañar a sus adversarios, y esas técnicas que sirvieron para engañar a sus adversarios son estudiables por medio de matemáticas. Esto significa que las estrategias, sea para la guerra, sea para los negocios, sea para lo que usted quiera, para planear el futuro de una sociedad, en principio pueden ser sometidas a un procedimiento matemático para primero evaluar su integridad, a ver si las ideas están bien planteadas, y segundo, para ver si tienen posibilidades de tener buenos resultados en el futuro. Poco a poco, las matemáticas empiezan a darle un poco de sentido, en algunos aspectos muy particulares, al comportamiento humano. Tarde o temprano, este conocimiento va a servir para diseñar sociedades que sean tan sólidas como los edificios actuales. Hacemos un corte y continuamos en El Explicador.
Usted escucha El Explicador, un universo de conocimiento. Regresamos. Está escuchando El Explicador con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda por MBS 102.5.
Continuamos en el explicador arroba mbs.com, con una copia a el explicador arroba yahoo.com.mx.
Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar.
Muchos de ustedes me han preguntado sobre el asunto de la psicohistoria, por eso busqué esta nota. Hay muchas notas relacionadas con el tema de la ciencia, son fáciles de hallar las notas, el problema es decidir qué poner en el programa. Hay muchas cosas interesantes todos los días y solamente podemos poner unas pocas. Pero bueno, el asunto es que existe ya una técnica incipiente que permite analizar en detalle eventos históricos por medio de matemáticas. Podemos empezar a entender el pasado en términos bastante precisos, en términos verificables, repetibles, anticipables, y poco a poco eso lo podremos orientar hacia el futuro. Nunca vamos a poder predecir con absoluta precisión el comportamiento de todo mundo en una sociedad, pero sí va a ser anticipable, o cuando menos detectable, alguna circunstancia en la cual una sociedad esté convirtiéndose en inestable. Por ejemplo, usted podría a tiempo detectar cuándo una sociedad está a punto de convertirse en algo parecido a lo que fue la Alemania nazi. Si usted recibe este aviso a tiempo, podría tomar las medidas sociales correctivas que reduzcan la probabilidad de que aparezca una sociedad así. Usted podría llegar a evitar desastres. La tecnología es todavía incipiente, es burda, tiene limitaciones, pero ya es posible analizar eventos históricos con una cierta certidumbre matemática, empezar a entender cómo es que se dieron estos eventos históricos. Los casos que le acabo de mencionar son dos historias en las que generales agresivos y brillantes engañaron a un ejército muy superior en número y con eso lograron primero sobrevivir y más adelante ganar batallas. Hay muchas historias de este tipo en todas las guerras del mundo. Por ejemplo, una de las batallas navales célebres en la Segunda Guerra Mundial, en la zona cercana a Guadalcanal, una flota muy grande de barcos japoneses pesados estaban por apoyar una invasión. Un grupo pequeño de barcos estadounidenses, barcos casi de bolsillo, destructores, se les enfrentaron. En lugar de huir, era casi como luchar, ¿qué le diré? Como estarle aventando piedras a un tanque. Era la diferencia de fuerzas entre los estadounidenses y los japoneses. En lugar de huir, los estadounidenses se le fueron encima a los japoneses y empezaron a navegar entre los barcos japoneses. Los americanos estaban tan cerca que los japoneses no lograban bajar sus cañones lo suficiente para dispararles. De hecho, al empezar a disparar a lo loco, los japoneses empezaron a pegarse entre ellos. Algo parecido había hecho Nelson en algunas de sus batallas contra los enormes barcos franceses. En la batalla en la que murió Nelson, la batalla de Trafalgar, pasó eso precisamente. Los ingleses, en lugar de ponerse al lado de los franceses y desbaratarse a cañonazos, un tipo de enfrentamiento que habrían perdido fácilmente porque los franceses tenían barcos con cañones más grandes, empezaron a navegar entre los barcos franceses, aprovechando el que por ser más pequeños tenían más maniobrabilidad. Este tipo de historias, ¿cómo es que alguien se da cuenta de que su debilidad puede convertirse en ventaja? ¿Y cómo calcula el proceso para enfrentar una batalla que parece perdida? Es lo que ha sido estudiado de manera sistemática por medio de esta disciplina, teoría de juegos, que fue desarrollada, no recuerdo exactamente, finales de los 30, principio de los 40, por un tipo especialmente brillante y del que se habla poco, John von Neumann. Neumann, o Newman, si lo pronuncia usted en inglés en lugar de en el europeo original. Neumann, una persona que tenía algo de alemán en su historia, por eso el apellido, desarrolló una serie de técnicas muy importantes, entre ellas las técnicas básicas para diseñar computadoras. Las computadoras actuales, todas las computadoras actuales, funcionan con los principios de von Neumann. Él es responsable por un montón de adelantos importantísimos y tenemos que hablar un día de este cuate. Lo tenemos muy olvidado. El programa de mañana, por cierto, dígame de qué lo quiere. Recuerde, escriba a elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx y fíjese cómo la teoría matemática desarrollada en los 40 y que se creía que solo servía para enfrentarse a los casinos de Las Vegas, ahora permite empezar a entender el pasado con la precisión con la que entendemos el movimiento de un planeta alrededor del Sol.
La crónica del conocimiento y sus forjadores.
El celo de los científicos es a veces insoportable. Cuentan que James Watt, en su luna de miel, tomó algo de tiempo para estudiar cómo la energía de movimiento del agua de un río se convertía en calor al caer esta agua por una cascada. La luna de miel de Pasteur fue notablemente corta. El sabio tenía que regresar a su laboratorio. Sin embargo, estas anécdotas a veces son algo más que curiosas o molestas para algunas personas, como las esposas de estos genios. A veces, las historias de la ciencia son realmente arriesgadas. En el siglo XV, muchos físicos estudiaban la naturaleza del aire. Para 1650, Athanasius Kircher demostró que el sonido solo llega a nuestros oídos porque existe un medio de transmisión que en el mundo de todos los días es el aire. El sonido no viaja por el vacío. Por cierto, el trabajo de Kircher sirvió para desenlodar un poco el nombre de Aristóteles. El trabajo de este hombre extraordinario permitió, fuera de contexto, soportar la estructura de poder que rigió Europa durante toda la Edad Media. Casi todas las predicciones, las teorías de Aristóteles, resultaron ser erróneas en mayor o menor grado, con excepción de unas pocas. Una de ellas aseguraba que el aire es necesario para la propagación del sonido, y Kircher demostró esto. Otros experimentadores encontraron que el aire tiene peso. Galileo Galilei y sus alumnos Evangelista Torricelli y Vincenzo Viviani demostraron que el aire tiene sustancia y pesa. Ahora, si al nivel del mar no hay una presión infinita, es porque la atmósfera que cubre al mar y al planeta no es infinita. La presión que sentimos al nivel del mar es el resultado del peso acumulado del aire que se encuentra encima de nuestras cabezas. Robert Boyle, en 1662, presentó una serie de fórmulas muy sencillas que establecen la relación entre tres características de cualquier gas: su presión, su volumen y su temperatura. Una de estas relaciones indica que para la misma cantidad de gas, al disminuir su volumen, aumenta la presión del mismo. Si tomamos el gas que normalmente ocupa el volumen de toda una casa y lo metemos en un recipiente de menor tamaño, la presión de este gas podría duplicarse. Ahora, el aire sobre nuestras cabezas tiene un cierto peso, así razonó Boyle. Por lo tanto, la presión atmosférica debería disminuir con la altura, pues disminuiría el tamaño de la capa de aire sobre un punto escogido. Para demostrar esto, varios científicos emprendieron expediciones peligrosas. Treparon grandes montañas y se subieron a globos. Algunos de ellos murieron. Las leyes de Boyle permitían por primera vez predecir con precisión la forma en la que la presión debería disminuir con la altura, y varios investigadores intrépidos, armados con los primeros barómetros, prepararon expediciones cada vez más atrevidas para explorar los puntos más altos de la Tierra y decidir así si el gran océano de aire se comportaba de acuerdo a las predicciones realizadas en la tranquila mesa de un laboratorio.
En un momento regresamos a El Explicador, con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. El Explicador, para entender la ciencia.
Continuamos en el explicador arroba mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx.
Explícame, Explicador. Lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar.
Gracias por sus cartas. Existen varias historias de filósofos que merece la pena tratar. Varios de ustedes me lo encargan y les prometo hablar sobre este asunto. Varios de ustedes también me piden que hablemos sobre las tecnologías renovables, que mantengamos la atención sobre las tecnologías renovables. Hay un nuevo segmento en el programa que trata precisamente sobre eso. Escúchelo a lo largo de estas semanas. Va a empezar usted a escuchar cada vez más noticias como la que le acabo de dar sobre las fotoceldas. Las nuevas fotoceldas de selenio, cobre, indio y galio. Baratas, flexibles, duraderas, que en principio podrían fabricarse en rollo. Las fotoceldas en la actualidad se fabrican en ambientes ultralimpios. Entra usted con un traje blanco que nada más permite ver sus ojos para que no caiga nada de polvo de su piel o cabellos, porque incluso la partícula microscópica más pequeña que salga de su cuerpo podría echar a perder el proceso de fabricación de una fotocelda. Se necesita un ambiente ultralimpio, eso hace que sean muy caras, son poco eficientes. Es probable, con esta técnica, que se puedan fabricar fotoceldas de una manera vagamente similar a la forma en la que se hacen los periódicos ahora, en grandes rotativas. Si esto es cierto, el costo de las fotoceldas se iría al piso, y no importa que sean poco eficientes. Menciono esto porque varios de ustedes me piden que comente sobre cuál es el futuro para captar energía. También que hablemos sobre los alimentos transgénicos y su valor alimenticio para el futuro. Tenemos que volver a tratar sobre este asunto. Hay que decir que existe todavía un buen motivo para tener preocupación con respecto a la tecnología transgénica. Es muy poco probable que el comer plantas transgénicas lo afecte a usted. Al revés, el comer una planta transgénica bien diseñada es probable que le haga mucho más bien que el comer una planta natural, porque la planta transgénica puede estar enriquecida con vitaminas, con minerales, podría tener incorporadas vacunas contra ciertas enfermedades. Esto reduciría cualquier supuesto riesgo que tengan las vacunas inyectadas, etcétera, etcétera. Sí, hay muchas virtudes de los alimentos transgénicos, muchas, tantas que nos urge desarrollar esa tecnología. Es muy importante. Entre otras cosas, las plantas transgénicas, como usted controla el contenido genético de estas plantas, puede en principio hacer que estas plantas sean mucho más productivas. Una sola hectárea de plantas transgénicas podría producir lo que 2, 3 o 10 hectáreas de plantas convencionales. Esto significa que no hay que tumbar tantos árboles para seguir aumentando a la creciente población humana. Y esto significa que la tecnología transgénica podría resultar muy favorable para el ecosistema si es usada con responsabilidad. El hecho es que todavía existen algunos factores de la tecnología transgénica que no están claros. Por ejemplo, cómo evitar que un cambio genético que usted le hizo a una planta pase a otra planta, por ejemplo, a una mala hierba. Ya les lo he comentado en otras ocasiones. Pronto vamos a tratar el tema también. Me piden que hablemos más de economía. Hay varias preguntas sobre economía. Lo vamos a hacer, desde luego, desde la perspectiva de las matemáticas. La economía de altos vuelos, por ejemplo, la economía que vale premios Nobel, las teorías económicas que con frecuencia son celebradas con el premio Nobel, las ve usted y no sabe si está viendo usted un texto sobre altas matemáticas, un texto sobre física de partículas, o está leyendo un texto de economía. A menos que sepa usted de matemáticas, entonces sí puede empezar a ver qué significan todos esos garabatos que aparecen en las páginas de lo que usted está leyendo. La economía ya es una disciplina matemática muy avanzada. Vamos a tratar el tema desde esa perspectiva muy pronto. Varios de ustedes me dicen que el Parkinson ya tiene cura. No es cierto, ¿eh? No es cierto, es una leyenda urbana. Dicen que por cuestiones de marketing, etcétera, etcétera, las compañías farmacéuticas no sacan la cura contra el Parkinson. Se ha dicho eso del cáncer, del SIDA, del Alzheimer. Cada vez que hay una enfermedad no curable, aparece una leyenda urbana equivalente. Detectamos, identificamos el mal de Alzheimer, que siempre ha existido, pero bueno, lo identificamos por primera vez y al poco tiempo ya existe la leyenda urbana que dice que ya existe la cura, pero que no la sacan porque no les es rentable. No es cierto. Mire, en el mundo de la ciencia y la tecnología no son posibles los secretos de ese tipo. No existen los secretos. Hay por ahí un refresco muy famoso que acaba de cumplir 125 años. La receta es secreta. No es cierto, está publicada en internet. Es una leyenda urbana, no es secreta la receta de este refresco. Lo que sí pasa, y es lógico, es que como ellos son dueños de la patente, solamente ellos pueden utilizar esa receta. Y es lógico. Pero no podría ser secreta esa receta. Simplemente agarra usted una muestra de ese refresco, la mete en un aparatito que se llama cromatógrafo de gas y puede empezar a averiguar de qué sustancia está hecha el refresco, y con eso puede averiguar qué ingredientes se utilizaron. No es tan difícil. Hay muchas leyendas urbanas con respecto a productos industriales y médicos y son solo eso, no les haga caso. Todavía no hay cura para el Parkinson, pero ya empieza a funcionar una cura contra la parálisis, se lo acabo de decir. ¿A poco? No sé si le pasa a usted lo mismo, pero cuando me toca dar esas noticias me pongo chinito, me emociono mucho. Chavos, chavas, de eso se trata la ciencia. La ciencia no es aburrida, es exactamente todo lo contrario. Hacer ciencia es treparse a las montañas más altas del mundo para buscar fósiles o para medir la temperatura del aire. Irse al fondo del mar para ver qué bichos hay allí. Lanzar naves a Mercurio para tomar fotos. Curar la parálisis. Eso es hacer ciencia. Ser científico es ser optimista, es saber que lo que no se puede hacer ahora se va a poder hacer mañana gracias al conocimiento acumulado por la colectividad. De eso se trata este programa, de esperanza, de una mejor vida para el futuro. La ciencia se trata de publicar, de revelar, no de ocultar. Cuando se trata de ocultar un trabajo científico, automáticamente pierde sentido. ¿Cómo le diré? No solamente es una perversión el tratar de ocultar el resultado de un trabajo científico. Es tan absurdo como hacer aparecer de golpe en el Zócalo un tiranosaurio vivo, grande, y luego tratar de ocultarlo, tapándolo con una servilleta. No se puede. El proceso científico es colectivo. Con frecuencia dos o tres personas llegan al mismo resultado al mismo tiempo o casi al mismo tiempo. Si Einstein no le hubiera pegado a la relatividad, le habría llegado Poincaré o algún otro de los científicos importantes de la época, ya estaban muy cerca. Si Einstein no hubiera inventado la teoría general de la relatividad, otros le habrían llegado también. Se habrían tardado más. Y en lugar de estar un nombre asociado con todos esos proyectos, serían varios nombres, pero sí tendríamos la relatividad general y sí tendríamos la mecánica cuántica moderna y sí tendríamos todo lo que tenemos ahora. La ciencia no es una cosa en donde alguien puede esconder una verdad a los ojos de los demás. Entonces, no hay cura para el Parkinson todavía. Todavía. Espérenme un poquito. Vamos a hacer un corte y regresamos al explicador.
Continuamos en El Explicador con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. El Explicador.
Continuamos con la parte final de este programa, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx.
Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar.
De nuevo, gracias por sus cartas. Hola Enrique, me llamo Brian, estaba estudiando la carrera de física y matemáticas en el Poli, actualmente voy a realizar el concurso para entrar a la UNAM a la carrera de biología, y sin embargo aún así sigo amando la física. Pues sí, pues es que es difícil, es como niño en dulcería, cuando uno se mete a cuestiones de la ciencia ya no sabe uno para dónde apuntar. A mí me encanta la física, me encanta la química, es interesantísima, la paleontología me apasiona. ¿A poco no son divertidas, no son atractivas, no son... Casi adictivas estas disciplinas científicas? Bueno, dice, hay rumores de que la NASA ya ha sido capaz de crear agujeros de gusano a lugares no tan relativamente lejanos. No, eso lo podrías calcular tú según avances en la carrera. Te vas a dar cuenta que si el espacio y el tiempo tienen las características que señala Einstein en su teoría general de la relatividad, y todo parece indicar que sí, que el espacio y el tiempo tienen las cualidades que Einstein descubrió, resulta que para construir un agujero de gusano se necesitaría mucha más energía que la que ha generado el Sol en toda su historia. Entonces, como obviamente esa energía no existe en todo el sistema solar, obviamente nunca se han dado las circunstancias para crear un agujero de gusano en la Tierra. Además, si esa energía fuera liberada de manera controlada o no en nuestro planetita, desaparecería instantáneamente. Sería como poner un hielito al lado de un alto horno y esperar que el hielito sobreviva. Si se prende un alto horno al lado de un hielo, el hielo se derrite. Aunque la energía principal del alto horno esté contenida en el interior del horno mismo, la energía residual que sale del horno derrite al hielo en un momentito. La energía residual de una máquina que pudiera producir un agujero de gusano destruiría la Tierra instantáneamente. Entonces, no, todavía no llegamos a eso. Ya llegaremos. No sé cuánto tiempo pase, a lo mejor años, a lo mejor siglos, a lo mejor milenios, pero si el progreso científico se mantiene por el tiempo suficiente, sí. Como ahora controlamos la vida de células y moléculas, en un futuro podríamos, en principio, controlar la vida de las estrellas. ¿Por qué no? En parte de eso habla en algunos momentos Arthur C. Clarke, mi autor de ciencia ficción preferido. Nada más póngase a pensar en esto antes de pasar a la siguiente pregunta. En solamente 100 años, el mundo se ha convertido en algo de fábula. Hace poco más de 100 años, los hermanos Wright estaban tratando de hacer volar un avión por una distancia tan pequeña que es menor al tamaño de algunos aviones. Hay aviones que son tan grandes que en su interior podría haber ocurrido el primer vuelo de los hermanos Wright. Bueno, ahora, a cada rato, y lo habrá oído usted hace un momento porque falló un poquito el aislamiento del lugar en donde estoy, un objeto de 300 toneladas de peso, cargado con cerca de 400 personas, probablemente no sé cuántas iban arriba, pero podría llevar hasta 400 personas, pasó volando a 400 kilómetros por hora por encima de este edificio. Este objeto, que pesa más que las tres carabelas de Colón juntas y que lleva mucha más gente que la iba en las que iban las tres carabelas de Colón, cruzó el océano Atlántico a una altura mayor que la del Monte Everest y a una velocidad mayor que la de una bala de pistola. Y no tiene nada de extraño, porque estos vuelos suceden muchas veces todos los días. Los 747 están cruzando continuamente el océano y ya no son los aviones más grandes del mundo. Esto sucedió en 100 años. La computadora que tengo enfrente, la grabadora, la ropa que traigo puesta, el reloj. Véanse, véanse a ustedes mismos y vean el mundo en el que viven con los ojos de sus abuelos. Es poco probable que nuestra sociedad sea la única que hay en el universo. Es muy probable que existan otras civilizaciones, y vuelvo a subrayar, muy probable. ¿Qué tal si una civilización como la nuestra apareció hace 1 millón de años? Apenas 1 millón de años, que es un intervalo de tiempo muy corto en la historia del universo. El universo ya lleva 13.730 millones de años. El que dos civilizaciones aparezcan con una diferencia de 1 millón de años, es decir, casi lo mismo que estas civilizaciones son simultáneas, ¿eh? Seguramente hace 1 millón de años ya había civilizaciones como la nuestra en la actualidad. Si alguna de esas civilizaciones, o varias de ellas, han sobrevivido a su etapa de adolescencia tecnológica y han seguido progresando al ritmo al que vamos progresando nosotros, ¿en dónde estarán? Si en 100 años nosotros pasamos de los aviones de papel a los 747, de los ábacos a las computadoras electrónicas, de los relojes de péndulo a los relojes electrónicos que funcionan con energía solar, ¿a dónde llegaremos en 1 millón de años? ¿A dónde llegaron ya esas civilizaciones? Vámonos a la velocidad de la luz.
A la velocidad de la luz. Un vistazo a los confines de la ciencia y la tecnología.
Un grupo de investigadores del Instituto Tecnológico Karlsruhe, en Alemania, acaba de conseguir el récord para transmitir información de manera electrónica. El triunfo fue publicado, notificado por la revista Nature Photonics. Con la ayuda de un sistema láser, lograron transmitir a 50 kilómetros de distancia información a un ritmo de 26 terabits por segundo. Recuerde usted que, al igual que en el código Morse, la información en una computadora o cualquier otra información digital, por ejemplo, la de un DVD, la de un sistema Blu-ray, la de un sistema MP3 o su televisión digital, envían y reciben información en bloques, y cada elemento de esos bloques puede tener dos valores. En el mundo del telégrafo existen los ruidos cortos y los ruidos largos. En el mundo de la computación existen los pulsos de distinta intensidad. El principio es el mismo. Acumula usted varios pulsos y cada grupo de pulsos puede representar una letra, un puntito de color en la pantalla de una computadora, etc. El equipo del doctor Jürg Leuthold acaba de conseguir un sistema que es capaz de transmitir a gran distancia el equivalente a 700 DVDs en un solo segundo. Un sistema así, aplicado a gran escala a todo el Internet, podría permitir, por ejemplo, la transmisión en vivo de televisión digital de alta calidad vía Internet. En la medida en la que el Internet se hace más rápido, el mundo progresa. Y gracias a este trabajo alemán, dentro de poco, el Internet se podría hacer centenares de veces más rápido de lo que es en la actualidad. Gracias por su atención. Recuerden, hagan suyo el programa, díganme de qué quieren el programa de mañana. Escriban a elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Nos despedimos, María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Buenas noches.
MBS 102.5 presentó El Explicador. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda.